día feliz cumpleaños?
Lo podéis hacer, ¿eh?
Venga, vamos, ahora lo tenemos en el aire ya.
Yo ya le dije feliz cumpleaños, ya no me hace falta decirle más nada.
Feliz cumpleaños, Pierre.
Muchas gracias, muchas gracias. Me toquéis la patatita, yo necesito oír esas cosas.
Te habrás comido ya 6 tartas entre ayer.
Ya, que se me vaya el complejo de culpabilidad. Es que
no, no, si ya, si después, lo bueno de tener los, cumplir los años en fiestas de Navidad es que total, que más te da una tarta más que menos.
Por un inchete más.
Bueno. Eso digo. Que nada, que me tengo que poner las pilas, ¿eh? Que no haya otro confinamiento, que si no ya no paso por la puerta del siguiente.
Madre mía. Empezamos. Entonces, pues, además, saldrás en Instagram como Benjamin Button ya.
¿Cómo iba a estar yo en otro sitio hoy con lo bien que me lo pasa aquí? Madre mía. Ay.
Empezamos.
Cuando quiera, jefe.
Olé.
Vale.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz!
Empezamos con marcha, ¿eh?
Año nuevo, cumpleaños nuevo.
Estoy superándote, Fernando.
Madre mía, esto bueno, no se hace, esto no se hace. Esto no se hace, compañeros.
Ya, felicidades, otra vez.
Ya que estamos eso a 2 de enero, otros celebran el año nuevo, pues tú, Pierre, celebras tu cumpleaños.
Cada uno.
Tú sabes.
Claro, encima aquí con nosotros, así que bueno.
Claro, del Sunset, ya es en mi local, yo me voy al Sunset. ¿Dónde estás hoy? En el Sunset.
Sí.
Compartiéndolo con todos vosotros. Y encantado, que así sea.
Yo he buscado una canción adecuada,
apropiada, pues, o sea, aquí. Apropiada, el cumple de Parchís, que hasta yo también para mí es un himno, ya esto, bueno, lo adopté hace años también. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, compañeros. Y nada, pues sí, un añito más y ya van sumando. 52 hoy mismo.
52, ya.
¡Olé!
Eres de los más viejunos. La verdad es que tenemos una parte aquí del programa que son bastante viejos, ¿eh?
Que lo disimulamos muy bien.
Maduritas.
Maduritas. Sí, joven soy yo, creo.
Interesante. Creo que sí. Confirmo, también digo.
¿Por qué no está Alberto hoy?
No, Alberto no es más joven, ¿eh?
Alberto es más joven que yo.
Alberto es de mi edad, capullo.
¿Sí?
Hombre, claro.
Era más joven.
Y vamos a la misma clase, no me jodas.
Pues entonces me hace más feliz todavía.
Aparte de esto, de lo de Parchís, que han venido a felicitarte. También tengo aquí otra cosa, a ver, que viene de esta Argentina, por favor.
Madre mía.
Sí, se oye. Que ahora dice que no se oye.
No se oye, no, de momento no.
No se oye. No, ahora dice que no quiere oírse.
No se oye nada.
¿En la sección de saludos?
La producción de este programa no está a la altura del.
No está a la altura, ¿no? Aquí. Bueno, lo probaré, si no, luego lo inserto.
Pues.
Vamos con las presentaciones y ahora pruebo a ver qué pasa.
Venga.
David Antón, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Sí, todo muy bien, sí.
Maxi Belloso, muy buenas.
Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien.
Raúl Marín, muy buenas.
Muy buenas.
Ahí también.
Aquí de cumple. Gran invita.
Sí. Jorge Daza, muy buenas.
Hola, feliz año a todo el mundo.
Ahí. Y nada, y nuestro cumpleañero, Pierre Vives, muy buenas.
Pues muy buenas, y como acaba de decir Jorge, pues feliz año también a nuestros oyentes, que yo celebro el cumple y el año, yo lo quiero todo. A ver, soy un egoísta.
Acaparador.
Ahí, ahí, no dejo nada a los demás.
Buenas tardes.
Este año 2021, a ver, que ahora sí se oye, pero flojito.
Feliz año nuevo y, bueno, en especial al cumpleañero. Un abrazo.
¡Ey, Ari!
Bueno, pues eso. Mira, Mendoza, Argentina, todo ese tipo de cosas. Saludos a todos, tanto los que estéis realizando el programa como los que lo vayan a escuchar, y evidentemente pues acordarnos que Pierre, como es de estos de los primeros de la clase, pues le toca empezar el año con un año más, así que aunque suene redundante, pues felicidades y esperemos que los gamberros de los tertulianos no se pasean demasiado contigo y hacerte bromas con el tema de la edad o vete a saber con qué. Así que, pues nada, claro, venga, un abrazo para todos.
Muchas gracias, Carlos. Qué alegría y qué sorpresa hoy. Hoy, la verdad, me estáis emocionando un montón. Madre mía.
Pues qué un saludo para Carlos y para Ari. Hola.
Lo dicho, no hacemos bromas porque ya te digo que aquí el 50% de nuestros colaboradores ya tienen una edad.
Así. Menos yo.
Igual yo odio a los viejos de todos.
Tú, Jorge, tú sigues diciéndole de Meneyer, ¿sabes? Que verás. O sea, me estoy refiriendo a tres. Si tú te das por aludido.
Ah, bueno, si queréis.
Claro, es que jóvenes siempre son de ti para abajo.
Claro.
Claro.
Bueno,
realmente, el más joven es Maxi, realmente.
Sí. Tenéis una edad ya, ¿eh? También.
Sí, tenéis. Lo has dicho muy bien, Raúl. Bueno, venga, vamos ya a dejarnos de tontería. Vamos ya con el programa, a lo que hemos venido, que es hablar de las mejores películas, las mejores series y también las peores películas del 2020. Supongo que ya habréis hecho vuestros deberes, tendréis apuntado vuestras listas, un top 5, y bueno, las iremos desvelando aquí durante el programa. Vamos a hacerlo de estas últimas semanas, de ir más o menos, de ir diciendo una cada uno y tal, para ir dando un poco más de agilidad y que uno no acapare todo. De todas formas, como ya son películas que más o menos se han comentado, puede que haya alguna cosa que sea un poco más reciente de última hora, pero que hayamos visto, pero como ya se han comentado, tampoco es plan de volver a repetir los programas. Para eso ya hago un copia y pega de la discusión. Pero bueno, alguna habrá. Bueno, David, venga, empezamos con tu primera. Da igual, pues, di lo que quieras, del 5 al 1, del 1 al 5, coge la 3, la que tú quieras.
No, voy a empezar por la que he puesto en el quinto lugar, que es 1917. ¿Vale? La que todo el mundo conocéis, pues me gustó bastante. Sé que la historia es sencillita, no tiene nada de especial, pero el cómo está hecha, pues a pesar de los trucos, me parece que merece este puesto. Así que 1917.
Muy bien. Maxi, venga, vamos.
Yo, como hay varias que van a aparecer en otras listas, he quitado alguna. Realmente mi lista no se queda en 5, hay 7, pero bueno. Porque alguna la dejaré como una recomendación ya una vez que terminemos. Pues para mí, de lejos, la mejor película del año es Jojo Rabbit, de Taika Waititi. Como ya la comenté en su momento, tampoco me voy a extender mucho más, pero es de lejos la mejor película del año. Así que en mi lista tengo alguna entrada de último momento y por eso quité otras que estaban en otras listas. Pues ahí lo dejo. Taika Waititi. Yo, Rabbit.
Anda que no diste el coñazo con la película.
Es una puta maravilla, hombre.
Yo poco coñazo con esta peli en concreto. Con otras se pasa, pero con esta poco.
Sí, es verdad, David. Yo sé que tú eres de los míos.
Para una que te gusta, David, que coincides, pues...
Sí, exactamente.
No, a ver.
Yo no he visto todavía 1917, ¿eh? Así que tampoco puedo comentar nada sobre la peli. He visto que es... O sea, sí que he visto el making of, fíjate, que es una virguería técnica y ya está, pero bueno, ya la veré en algún momento.
Creo que estaba disponible ahí en Prime Video, si no me equivoco.
Está, sí, está en Prime. Está en Prime.
No, Yo Rabbit es un peliculón, así que eso no cabe duda.
Bueno, yo lo que tengo, exceptuando dos muy raras que tengo en la lista, todas para mí han sido, vamos, un hallazgo.
Vale. Pierre, venga, una.
Bueno, voy a nombrar una película que no había comentado en este programa, porque la vi en enero, hace exactamente un año, de 2020, recién estrenada en los Alpes, y volví a verla este verano cuando se estrenó en España. Y es la película que se titula en francés Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Me gustaría que alguien me esperase en algún lugar. Me parece una peli preciosa. Está basada en una novela de una escritora francesa, Anna Gabalda, que sigo bastante. Y es originariamente son 12 microhistorias. Y en la película lo que haces es entrelazarlas y darle, y personajes que no se juntan en esas microhistorias, los junta en la película y hace una historia que hace reflexionar mucho sobre lo que es el ser humano, la toma de decisiones, la familia, sobre aspectos importantes de la vida. Y es de esas pelis que a mí me han hecho madurar. Una peli agradecida. También he llorado, ya sé que soy un llorón. Siempre digo que no me gustan los dramas y acabo cayendo. Esta la recomiendo para quien no la haya visto.
Sí, ya me di cuenta ayer.
Ya, si es que no se haga muy público, ¿vale? Que si no, abusan de mí.
No, ya. Eso son cosas que quedan ahí. Bueno.
Íntimas, vale.
Raúl, venga, otra.
Vale, pues yo voy a aprovechar un hueco de los que ha dejado Masi para meter la de El Diablo a todas horas, que supongo que se la ha dejado fuera.
Yo sí, lo tengo dentro.
Sí, que creo que...
Fuera. Porque sabía, ¿verdad?, que iba a estar en la de Fernando o en la tuya.
Claro, me lo imaginaba.
Yo la tengo dentro.
Entonces sí, me parecía impresionante.
Pero Jorge, esto no. Raúl, ¿tú la pones puesto 5 o da igual?
Pues no, la dejo la primera. La verdad es que no la sé ordenar, pero me sirve.
Vale.
Podría ser la primera, sí.
Vale, no, me da igual. O sea, cada uno que lo diga. Si lo queréis decir del 5 al 1...
Sí. Eso... Si hay premio o algo, las ordeno. Pero si no, da igual.
¿Premio o un azucarillo o algo de esta?
Pues esto es la primera.
Sí. Un azucarillo como...
El sopapo llegará con la quinta.
Un azucarillo como se le da a los caballos cuando hacen algo bien y ya está. Así.
Claro. El sopapo con la quinta. Exacto. Seguimos.
Vale. Ahí. Venga, Jorge, otra.
Bueno, pues yo, como ya sabéis que siempre hago 10, pero este año como ya habría llegado a 5, y como David ya ha comentado 1917 y yo la comenté el año pasado también, porque la consideré del 19, pero se estrenó aquí en el 20, y sería la 6 de mi lista. Así que yo la 5 de mi lista voy a ir del 5 al 1. Pues la 5 no sé, película del 2020, no... y es película española.
Jorge, espera un momento. Dime. Es que no sé quién me está metiendo un ruidito.
Vale, pues nada, es una peli española. Es de Javier Fesser, Historias Lamentables, que se estrenó en Amazon Prime Video este año, en 2020. Y me parece que tiene una factura muy buena, una gran calidad. Y la historia es el universo propio de Javier Fesser, que ya comentamos aquí. Esa comedia de varias historias en una misma película que se van entrecruzando. Y como tampoco la producción del 2020, que no he visto tantas realmente, como no tengo acceso a otras plataformas de streaming, tengo acceso a estas, pues la coloco aquí en el número 5. Me parece que se merece estar en el número 5. Supongo que dará guerra al menos en los Goya este año. Ya veremos contra quién compite. Una película muy recomendable, te lo pasas bien, con los excesos de Javier Fesser y con sus gracias, que te tiene que caer en gracia, pero está muy bien, ¿vale? Ese sería mi número 5, Historias Lamentables.
Muy bien. Vale, yo, me toca. El puesto 5, yo pondría la de Soul, la última película de Pixar, que estrenó ya prácticamente desde el día de Navidad, que para mí es una de las mejores películas de Pixar de los últimos años, diría. O sea, hacía muchos años que no había una película que hacían ellos que me gustase tanto. Es película que te llega al alma, pero vamos, o sea, como pocas. Y una preciosidad, o sea, de animación y todo eso. Es una auténtica belleza. Es una película, no la hemos comentado, pero yo creo que en general los que la hemos visto, a todos nos ha gustado, por lo menos lo que hemos ido comentando por el grupito. O sea que yo
sí,
creo que
la sí, yo la tengo en mi lista también, pero más adelante ya muy, luego la comento.
Muy bonita, sí. Pero no sé, o sea, me gustó mucho la película, pero le falta un toque, o sea, le falta una vuelta de tuerca. No es Toy Story 3, yo que es la última peli de... No, Toy Story 4 fue la última que vi de eso, pero claro, para mí le falta un golpe. Y un poco lo que comentábamos con Jorge en el chat, esta película obviamente tiene muchos niveles de lectura, pero sí que mirándola durante todo el tiempo digo, pero esto... Los niños después ven lo que quieren, ¿no? Pero
les va a costar mucho, peli, es verdad.
Es una peli, es una peli que no es para niños.
Sí, yo comenté que tenía mis dudas de que si la actuaran en cine fuese un exitazo.
Yo creo que lo acertado, fíjate, yo creo que lo acertado en la película en cuanto a apuntar a los niños es el tipo de animación que utilizan, que gran parte de la película no es la típica animación de los cabezudos de siempre, ¿no?
Sí, aún así las almas, los maestros de almas que hay por ahí que tienen una que son como que se diseñaron con alambres y es un rollo picasiano. Sí, ahí tenía mis dudas de que si un niño lo pudiera entender o se hubiese reflejado con ese tipo de personajes.
Los niños ven lo que quieren.
Pero exactamente, los niños van a leer lo que sea. Sí que es cierto que se ha convertido en una trilogía esta película porque con diferentes pelis, ¿no? Del revés. También había otras, Onward Coco, también, o sea, Coco, y son películas que hablan mucho del alma o de las pérdidas o del alma por venir y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea que bueno, a mí me parece muy bien. La verdad,
a mí me gustó, es una peli que me gustó, o sea, no tengo pegas para ponerle, y de hecho, si, la hubiera puesto en la lista, si no hubiera tenido cosas que me
yo la tengo en la 3 de mi lista, en la 3, y aparte creo que tiene un trabajazo de luego de diseño, de producción, de fotografía, de iluminación, o sea, tiene
la música, a mí la banda sonora cuando están viajando de un lado al otro, que es muy Jean-Michel Rare,
la música de Trent Reznor, del de Nine Inch Nails.
Menuda sorpresa, sí, totalmente.
Que se ha alejado de su mundo, claro. Se ha alejado.
Sí, totalmente. Eso me pareció brutal también.
Sí, y aparte de que yo he visto cómo hicieron todos los el pelo afro de los personajes, que hay un trabajazo ahí de moldeados y de historias, sí. También como han coordinado los movimientos del saxo, de los dedos, del piano, o sea, está todo súper coordinado realmente.
Sí, lo de las manos es algo espectacular en la película.
Uh-huh. Así que hay un gran trabajo detrás, de todo lo de Pixar Disney, o sea, que son un equipazo de gente trabajando a muchos niveles, o sea que ahí está, ¿no? En 2000, película estrenada también en 2020, o sea que también muy recomendable. Sí. Mi número 3 de la lista.
Yo coincido, yo creo que posiblemente la mejor película, una de las mejores, es la de Toy Story 3, pero es que posiblemente esa es del 2010, o sea, han pasado 10 años. Creo que desde entonces Pixar no había hecho una película tan buena. O sea,
tan redonda, ¿no?
Claro, no es... ¿Es mejor que Toy Story 3? No. Pero ¿es mejor que todo lo demás que han hecho? Sí.
No sé, no he visto del revés. Hombre, Coco era muy potente. Coco era muy potente.
Es la única que no he visto. O sea,
es muy potente, sí. Del revés también dicen que está muy chula, pero no la he visto. Pero también trata temas similares.
Sí, pero fíjate, a mí no me
llega... De la conciencia o de la...
No me llega tanto. O sea, la veo... La, la, la película no llega a transmitir lo que te transmite esta, así que...
También tenemos aquí un personaje, que es el personaje protagonista, que es directamente adulto y con, o sea, con aspiraciones adultas. O sea, no, no le está hablando a un niño. Tiene un compañero, que es ese alma juvenil que nunca quiere volver a la Tierra, o sea, que nunca quiere ir, que tenemos por ahí en la película, que sería la parte, pero realmente el protagonista tiene objetivos muy adultos y profesionales de... O sea, no hay otra... O sea, yo lo vi así, ¿no? Como bastante bastante adulta para ser de lo que suele hacer Disney y Pixar, o Disney, que se enfoca más a un público más juvenil, ¿no? Y me sorprendió bastante para bien. Yo hasta, de eso la vi con mi padre. Y a mi padre le encanta el jazz. Y empezó, se iba a ir a dormir, porque la vi por la noche, y empezó a verla, digo, hostia, y se quedó toda la peli. Porque le encantó todo lo que... La historia y la música y todo.
Uh-huh. Pues sí. Bueno, esta como no la habíamos comentado, por lo menos ya queda también un poco mencionada, comentada. Uh-huh. Así que, venga, David, te toca. La número 2.
Número 4, en mi caso, El Faro. Otra peli que ya hemos comentado mucho y que, a pesar de que a mí no me convence todavía demasiado, no es que lo haga mal, Robert Pattinson, la peli está muy muy bien, me gustó mucho y pues puesto 4 para El Faro.
¿Has dicho Pattinson?
¿Cómo lo llamas? ¿Cómo lo llamas?
Siempre lo he llamado y lo llamaré Pattinson.
Pattinson.
Es que ha quedado muy bien eso.
Siempre lo llamas.
Muy bueno.
Bueno. Muy bien, sí, película que hemos...
Parkinson.
Ha salido mucho aquí, se ha comentado mucho. Yo todavía no la he visto.
Sí, de hecho yo la tenía en la lista, la borro para dar espacio a otra.
No, yo la tengo. Yo la tengo en la lista, la tengo en mi número 2.
O sea, yo es que quiero comentar otras que no han salido, tío. Entonces, o que no hemos visto. Entonces, por eso. A mí
pues si queréis, aprovecho y comento, como queráis.
Brutal, 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 brutal.
¿Qué quieres comentar? Si ya la has comentado la película.
Claro, si ya la hemos comentado, tío.
Para
claro.
Por eso, comentado. Nada, pues para mí es mi número 2 de la lista. O sea, del Faro. De Robert Eggers, me parece, vamos, que de lo mejor que se ha hecho este año, o sea, que se ha estrenado este año en España. O sea, un peliculón muy, 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 muy recomendable.
A ver, parece... yo lo que digo una cosa, si tenéis alguna apuesta y queda ya eso, o sea, no la desveléis ya, porque luego, ¿qué vas a decir? Es que ya la he nombrado. Pues no, ya la tienes ahí, pues ya la nombrarás quito, cuando te llegue el turno.
La quito porque prefiero avanzar con otra que no.
Venga, Maxi, te toca.
Me toca, pues estreno justito en el momento de la pandemia, el regreso de Guy Ritchie a hacer buen cine, The Gentleman, otro de, para mí, de los estrenacos del año. No tengo que comentar mucho más, ya la comenté cuando la vi en su momento. Pues eso, The Gentleman, no es ni la primera ni la segunda, Jojo Rabbit siempre será la primera. Pero gran, 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 gran película.
Uh-huh. Muy bien. Venga, pillar otra.
Pues vamos a ver. Cada vez se me ocurre alguna más, pero voy a centrarme. Vamos, voy a coger una simplemente que para mí me ha traído muchas alegrías en un año tan, tan triste, que es la de Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. La película que de alguna manera ha suplido el inexistente festival de cine, el festival de la canción de Eurovisión, y que recoge muy bien el espíritu de lo que es un festival de Eurovisión visto desde dentro. Y por múltiples razones soy muy sensible a este tema y me he sentido muy identificado con los protagonistas, porque ellos se enganchan a Eurovisión el mismo año que yo y en el mismo momento, el año 74, cuando ABBA gana con Waterloo. Porque es mi primer festival de Eurovisión que yo recuerdo, y además mis papás lo grabaron en cassette, el vídeo no estaba todavía, y esto de que se ha puesto en casa continuamente, yo creo que la culpa la tienen un poco mis papás y todo ello. Es una peli que, bueno, a mí también me ha hecho, bueno, también me ha hecho llorar, porque tiene su puntito sensible, y es una maravilla de reconstrucción del universo de Eurovisión visto desde dentro, porque yo estoy en contacto también con la SGAE, que es la sociedad general para España de Eurovisión. Cada país tiene la suya. Y bueno, de hecho la lleva un profesor de traducción e interpretación en Madrid y una periodista madrileña que es amiga mía, Eva Mora, que saludo desde aquí por si nos escucha, porque ella sabe que hacemos este programa. Y muy recomendable para pasarlo muy bien con Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan, Dan Stevens, Demi Lovato. ¡Wow! Una peli 10 para pasarlo muy bien.
Ay, muy bien. Yo no soy fan de la película. A mí... Yo la comenté.
Hay que amar Eurovisión también. Eso ayuda mucho. Y hay muchos guiños.
A mí me parece un festival despreciable, sin embargo... la película es muy, 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 muy divertida.
Lo recoge muy bien, recoge lo que es. Luego ya te puede gustar o no Eurovisión, pero te recoge Eurovisión, vamos, con pelos y señales.
Muy bien, ahí queda esa recomendación. Esa, bueno, una de tus películas del año. Raúl, venga.
Vale, yo tengo ahora una que... Bueno, esta semana he visto dos de las que he puesto y una de ellas es Another Round. Es una película que dirige Thomas Winterberg. No sé si impugnable porque no sé ni cuándo se estrena, pero es una pasada. Son cuatro profesores de un instituto con las vidas así un poco grises y tal, que uno de ellos lee un estudio científico que dice que el ser humano nace con un 0,5 de déficit de alcohol en la sangre. A partir de ahí, pues hacen el experimento de poner el puntito ese para trabajar. Que viene el año que viene.
Sí, en el 21, el 9 de abril del 21. Se trabaja,
es verdad.
Dos veces, no sé.
Uh-huh. Pues nada, es danesa. Y claro, yo es que la he visto porque me ha caído. Bueno, entonces, me espero el año que viene. Me pilló el fin de semana que hice una escapada. Entonces, me espero el año que viene para hablar. No, es una pasada, ¿eh? Entonces, los profesores deciden pillar ese puntito, se compran los alcoholímetros y tal. Y claro, se ponen todos contentos para dar las clases. A Pierre le gustará especialmente. El tema. Y no, y es un drama, pero tiene muchos momentos de comedia. El protagonista es Mads Mikkelsen, que hacía de malo en Casino Royale. Es un actor danés bastante conocido. Y bueno, fíjate que ganaron los cuatro actores que hacen de profesores, ganaron el premio en San Sebastián al mejor actor a los cuatro a la vez. O sea que ahí lo dejo. Así como el año que viene la diré otra vez, pues ya relleno un poco más.
Muy buena. Hombre, el director es muy bueno, así que...
Venga. Sí, este hizo La caza también, de Hunt.
Sí, la mejor era una dogma, la de Celebración.
Sí, esa no la he visto aún, pero vamos, porque no consigo alquilarla.
Yo la vi en su momento, la tengo por ahí en DVD. Y es la única película buena del cine Dogma. O sea que...
Claro, era de la época Dogma, pero bueno, este tío se salió a tiempo. O sea que luego no ha hecho... Sí, no ha seguido con esa gilipollez.
Sí, no, desde luego. Bueno, Jorge, venga.
Otra. Bueno, pues luego meto otra. Ya está.
Jorge.
Sí, estoy aquí.
¿Qué estás haciendo?
A ver. No, me llamaron por teléfono.
Se está tocando.
La 4 mía, película sí, también de Disney Pixar, que es del 2020, que me ha gustado mucho este año. Es Onward, de Dan Scanlon. Dan Scanlon es director y escritor, junto con Keith Bunin. Ya la comentamos aquí, o sea que estos hermanos elfos de fantasía que viven una aventura para recuperar a su padre por un día, poder volver a ver a su padre por un día, ¿no? Padre que falleció cuando eran pequeños. O sea, una historia muy emotiva de Disney, de Disney Pixar, que a mí me encantó, y se estrenó antes de la pandemia, antes de que nos confinaran a todos, el 6 de marzo. Así es que, pues yo, para mí, ha sido la cuarta mejor del año para mí.
Sí, se estrenó antes y le jodieron la carrera en cines. O sea que...
Sí, claro, porque luego llegó a Disney Plus, y bueno, ha sido uno de los... Yo la he visto en Disney Plus. Uh-huh.
Mm. Bueno, ya te lo dije, una buena película, pero... Vamos, de lejos mucho mejor Soul, o sea...
Y... Sí, eso sí, para mí sí. Pero bueno, esto también está muy bien también. Está de visualmente nada que reprochar. O sea, tener un currazo ahí de mucha gente trabajando que siempre son muy vistosas y muy buenas.
Muy bien. Yo, venga. posiblemente la mejor película del 2020, de lo que he visto, que es la peli de David Fincher, Mank. Una auténtica maravilla, ya lo dije, o sea, independientemente de si te gusta Ciudadano Kane o no, está como película, no deja de ser el, pues eso, cómo se afronta la escritura de la película de Ciudadano Kane y todo lo que hay alrededor. O sea, es una auténtica maravilla, con una fotografía en blanco y negro espectacular y un gran David Fincher. O sea, teníamos por ahí perdido, porque venga a hacer televisión en lugar de hacer cine, pero bueno, la anterior película perdida, un peliculón, y esta otro peliculón, pues que tiene que ver con el mundo del cine. Así que una auténtica pasada la de Mank. Muy recomendable. David, venga, otra.
Sí.
Pues mi puesto 3, voy a comentar una que no se ha estrenado en España este año. Y no sé si se estrenará en 2021 o si alguna se estrenará, que es Possessor, de Brandon Cronenberg. Que no sé si alguien más, aparte de Max y yo, la ha visto del grupo.
Yo.
Y Raúl.
Pues no tiene pinta de que se vaya a estrenar en España, ¿eh?
Ya, a lo mejor en Sitges cayó, ¿no?
En Sitges sí, sí, por Sitges sí que pasó la peli. Sí.
Pues eso. Para mí fue toda una sorpresa. Es
que me parece que sí que se ha estrenado.
¿Cómo?
Que me parece que sí se ha estrenado.
Estoy viendo en IMDb, no dice nada, ¿eh? Ahora te digo. Sí, España, 12 de octubre del 2020. No, pero Sitges. No. Claro. No tiene fecha de estreno en España, o está, por lo menos en IMDb, está considerado ese día la fecha de estreno. Así que.
Un peliculón. A mí se ha quedado fuera por poco también.
Yo, pues, la original, muy atrevida y una gran sorpresa, así que.
Hombre, muy en la línea del padre, ¿eh? Aunque creo que inclusive hasta mejor.
Pero no deja, por eso no deja de ser una peli original y no, atrevida.
No, a mí es una peli que me gusta.
Ha aprendido mucho. Bien, claro.
Pues. Yo la tengo pendiente. Maxi, venga, otra.
Pues mira, otra que no había comentado porque la vi ayer. O sea que con la anterior en el programa no la vi. O sea, no la comenté. Y nadie más la comentó, que es The Wild Goose Lake. Película china. Comercializan como un thriller, realmente no es un thriller, es una historia un poco chunga. Sí que es una peli que tiene mucho suspense, es a un tío que lo persiguen por haber matado a un policía y bueno, todas las vicisitudes que va sufriendo, una película muy pausada, con una fotografía de lo mejor que he visto en los últimos años. Y esta es la película siguiente a otra película china, a una película de suspense china que se llama Black Coal, Carbón Negro, que también es una pasada, también muy recomendable. Pues esto, The Wild Goose Lake. Es una maravilla de película y eso, 2020.
Muy bien. ¿Repite el título?
The Wild Goose Lake. Sería el lago del ganso salvaje.
Sí.
O el lago ganso salvaje.
Sí, la tengo apuntada para ver. Así que.
Muy lenta, muy lenta, sí. Muy lenta, muy estética. Tiene un par de momentos. De pelea y otro momento de un tiroteo, pero muy 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 realista. O sea, no entra en ningún momento en la espectacularidad. La espectacularidad está en la fotografía y el encuadre. De hecho, tiene un plano que me quedé flipado. Digo, ¿cómo? Me tuve que pensar. O sea, tuve que pensar cómo lo hizo cómo lo hicieron el plano, ¿no? Porque es un bote, una barca. que va en un lago, pero el bote se mantiene estático en el centro de la pantalla, ¿no? Y es un plano que te causa mucha extrañeza, porque no es normal, ¿no? Ver el bote estático, y el agua es lo que corre y se balancea. Usualmente el bote tiene un cierto balanceo, ¿no? Esto nada, absolutamente nada. Muy, 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 muy estética la película, muy estética. Y eso sí, 1 hora 53 minutos, ¿eh?
Uh-huh. Muy bien.
Pues esa es mi otra película,
Raúl,
del año.
No, perdón. Pierre, te toca.
Vale, pues bueno, también es complicado elegir cuando hay muchas que te han gustado, pero voy a por la tercera, que es italiana, es Pinocchio, la versión de Pinocho del año 2019, que se ha estrenado aquí ahora hace un par de meses, y me gusta mucho, pero reconozco que, bueno, el cine estaba prácticamente vacío. Y había algún padre despistado que había llevado a sus criaturas. Las criaturas salieron llorando y estaban pidiendo a gritos de salir, porque no es una peli para niños, sino que es una peli muy profunda de valores, de miseria y compañía, de cómo se vivía a finales del siglo XIX, de la historia del pobre carpintero, mucho más cercano un poco al mensaje original de la novela. Y la peli pues tiene una fotografía espectacular, actores de lo mejor, de lo más grande del cine italiano, entre ellos Gigi Proietti, que nos ha dejado también recientemente hace nada. Y una peli maravillosa, muy, muy dura, pero muy bella.
Hombre, yo entiendo que los críos, cuando vean a Roberto Benigni, pues se echen a llorar.
Si solo fuera por él.
Bueno, pero además esto era un proyecto que llevaba décadas gestándose, sí, ¿no? Llevaba añares, eones gestándose.
Sí,
y
sí,
por
sí.
Fin van y lo hacen y no lo ve ni su puta madre.
Pues es una lástima porque, por ejemplo, a mí no me interesó nada la versión dirigida por el propio Benigni del 2002. Era mucho más dulce. Esto es potente, esto es cine para adultos, esto es placer adulto, como dicen. Lo que pasa que, bueno, hay que estar fuerte para verla.
Entonces, ¿Benigni ha trabajado en 2 Pinocho?
Sí.
Claro.
Y ha hecho los dos papeles.
El 2, en el que está el de... que hace él de Geppetto.
Y a Geppetto. Ahora le falta él.
De Pinocchio a Geppetto, los años pasan, son casi 20 años, ¿eh?
Sí, sí. No lo tenía yo muy presente eso.
Sí, muy tierno. No sé, como le coges cariño a Geppetto, de verdad.
Muy bien. Raúl, ahora sí.
Vale, pues yo ahora tengo una argentina que me gustó mucho, se llama El robo del siglo. Era, bueno, el director no recuerdo, pero salía Diego Beretti de protagonista. La
primera película del director, creo que es.
Sí, Axel o Ale, no sé qué, no lo tengo ahora. Pero bueno, me sorprendió porque además es una película muy ágil, basada en hechos reales. Y la historia es una pasada. Los actores espectaculares, muy buena banda sonora. Y eso, una sorpresa. Creo que ya lo comentamos en su día.
Guillermo Francella, Luis Luque.
Sí, sí.
En Argentina son gente muy, muy, muy conocida.
Todo el reparto es una pasada.
Guillermo Francella es el que hace del amigo de Ricardo Darín en El secreto de sus ojos.
Sí.
Y no es la primer peli del director, ¿eh? Mi primera.
No, del director no lo sé.
Fue la primer peli del director.
Pues eso, una sorpresa. Además, luego al final vienes en los títulos de crédito, ves las imágenes de archivo y televisiones y tal de lo que pasó y está muy bien, muy bien. Muy recomendable.
Te escucho un poquito bajo, Maxi.
Vale, a ver. ¿Y ahora?
Ahora perfecto.
Muchísimo mejor.
Vale pues ya está.
Venga, Jorge, te toca.
Muy bien. Pues yo con el número 3, como ya hemos comentado antes, tengo la excelente película de Pig Doctor, que es Ken Powers, que es Soul, de Disney Pixar, que ya comentando antes Fernando, de 2020, un peliculón. Así que si queréis, tengo pelis en el banquillo, puedo comentar una del banquillo.
Venga.
Y lo salgo a titular, como queráis.
Vale. Comenta, comenta.
Comento, en el número 8 la tenía en mi lista, pues es First Love. Por ejemplo, de Takashi Miike, una película que ya comentamos aquí en el programa, se estrenó en España el 10 de julio del 2020 y es una comedia muy gamberra con acción, mezcla de acción y crimen, con yakuzas, triadas y un boxeador y amor y todo esto, y todo un gran, una gran coctelera de emociones y de escenas de acción y tal, muy al estilo Takashi Miike, de lo mejor de Takashi Miike que he visto en los últimos años, y no me extraña que se estrenará en varios festivales, creo que en San Sebastián y en Sitges aquí en España, o sea que es una buena recomendación que podría estar perfectamente en el top 5, pero no llegó, se quedó en el 8 de mi lista. Y que, bueno, pues aquí la comento. Muy muy recomendable también.
Muy bien. Pues yo tengo otra de las... ha habido dos o tres películas de cine español bastante buenas, bastante destacables, pero me voy a quedar con una ópera prima de una directora gallega que se llama La Isla de las Mentiras. Es un thriller ambientado a principios del siglo XX... Y justo en estas fechas, ¿no? En el día 2 de enero, en el cual un barco que va a transportar a un montón de personas de aquí, de Galicia, de España, hacia Argentina, pues tienen un accidente y resulta que las tres que salvan a todos los que están en ese barco, a muchos de los que estaban en ese barco, pues también resulta que ahí esconden algo. Entonces es un buen thriller, ¿no? En el cual hay un periodista que empieza a investigar qué sucedió ahí, qué es lo que ha pasado, y la verdad es que es una muy buena ópera prima con unos paisajes preciosos, una fotografía muy chula. Y que es una película muy, muy, muy recomendable, muy pequeñita, muy poco conocida, pero que es una auténtica pasada, la verdad. O sea, muy buen trabajo, muy buena ópera prima, y merece también ser destacada como una de las mejores del 2020, La Isla de las Mentiras. David, venga.
Pues mi segundo puesto es para una peli de animación que vi hace 4 o 5 semanas, que os lo comenté, que se titula Más allá de la luna. No sé si os acordáis, una película china, que empecé diciendo que empezó mal porque empezaron con muchas cancioncitas y demás, pero que al final la peli me acabó gustando muchísimo, una peli con mucha creatividad, mucha imaginación, visualmente tiene momentos que son maravillosos y una historia pues sensiblera, pero bonita, así que me gustó mucho. Una peli que también por sorpresa, por esperarme otra cosa distinta, muy muy distinta, pues al final me acabó ganando por mucho la peli.
Muy bien. ¿Repite el título?
Más allá de la luna.
Muy bien. Pues ahí queda esa. Maxi, otra.
Bueno, como no podía faltar en mi lista, cada vez que Quentin Dupieux estrena película, se va al derecho al top 5. Entonces, ahí la tengo, La chaqueta de piel de ciervo, que curiosamente se estrenó este año, a pesar de ser del 2019, sí, se estrenó este año. Bueno, una película con Jean Dujardin, obsesionado con una chaqueta de piel de ciervo, Y con el cine. No sé si Raúl has llegado ya a verla, que estabas ahí con la filmografía de Quentin Dupieux.
Sí, además, la he visto porque yo iba de orden, pero la he visto porque la pusiste, que era de sí, este año, y era mi siguiente, o sea que vamos en conjunto.
Bien. Sí, a mí sí, una pasada de película, una maravilla. Este tío se está refinándose ya. A unos niveles
impresionantes. Eso de mandíbulas tiene que ser la hostia.
Sí, bueno, tiene mucha pinta de ser una peli muy friki, muy, muy, muy friki. No es que esté diciendo que el resto de películas de él no lo sean. Al contrario, yo vuelvo para mí no es un cine que cualquiera puede absorber, ¿no? Mm. Pero La chaqueta de piel de ciervo a mí me dejó, con el mismo sabor de boca que me dejó Realité. O sea, una película que tiene un muchísimos niveles de lectura, aunque después me gustaría saber si él realmente se plantea esto o solo tiene una idea y, claro, y a tirar para adelante, ¿viste? Porque también me encuentro con esa sensación con su cine, ¿no?
Esta creo que es muy redonda, está medida, no sobra un segundo, o sea,
exactamente, una hora y 20 exactamente. Por ahí. Y con un Jean Dujardin brillante. Bestial.
Te quedas con ganas de más, porque además es que va creciendo y dices, bueno, ¿esto dónde va a parar?
Sí.
Es increíble. Y cómo llega al cine es sorprendente, o sea, cómo llega lo de la cámara.
Sí.
Porque dices, esto obsesiona, ¿no? Se obsesiona conforme va avanzando.
Sí. Es un... Vamos, recomendadísima. Otra de las grandes películas de este año.
Creo que también, yo todavía no la he visto, pero creo que tiene otra, ¿no? Ya posterior. Que,
sí, Mandíbulas, la que se estrenó en Sitges este año. Uh-huh. El del 2020 se estrenó en Sitges.
Sí, el tráiler y también tiene buena pinta curiosa.
Sí, de hecho, esta, lo curioso, o sea, dije el título en castellano porque tiene título en castellano, ¿no? Sí. Es como las otras que usualmente no la, o sea, que aquí no estrena. Pero esta creo que, no sé si es que se estrenó en Sitges este año, o sea, el año pasado o qué, pero...
Sí, estaba pero sí en castellano, que tiene,
Sí. Sí que tiene... título en, claro, distribuidor en España.
Entonces, a mí me llama la atención que sea un director que aquí no se lleguen a estrenar ninguna de sus películas. O sea, sí, no me llama la atención, me refiero porque somos...
No, mira, se estrenó en Sitges en el 2019, fue la fecha de estreno, pero se ve que debe tener distribuidor en España.
Sí, por eso te digo que otra es que siempre al final... suele pasar, ¿no? Con otras películas que funcionan muy bien, circuito de festivales, funcionan muy bien luego por la piratería, por internet, y se terminan estrenando, ¿sabes?
Sí, pero lo que ha dicho Masi, no es un tipo de cine que gusta en general, o sea, muchos lo verán y dirán, ¿esto qué mierda es? O sea, no,
es igual, extraño. Hay
yo solo he visto dos, ¿eh? Yo solo he visto Ruber y Stick, y ahora me toca a Bron, pero bueno, me he saltado y...
Mira, estoy viendo la dónde se estrenaron sus películas aquí en España y en el único sitio que se estrenaron es en Sitges. O sea, estoy viendo la anterior, la de Bajo Arresto o Post. Solo se estrenó en Sitges también. Son pelis que no salen de así, ¿eh?
Del festival.
Sí. A mí no me extraña que no se estrenen aquí en España estas películas, ¿eh? Mira, Realité ni siquiera llegó a pasarse por Sitges. O sea, no me extraña. Sí, Festival Internacional de Sitges del 2014. No me extraña que no salgan a circuito. Lo que sí que me puede llegar a extrañar es que no salgan a circuito doméstico.
Por eso, estas películas. Hoy en día, estas son...
¿No están en plataforma?
No. Por eso digo que son películas que son...
Como mucho, a lo mejor estarán en Filmin, no lo sé.
Que no. Que son, ¿no? Que no están en ningún sitio. Te lo digo porque me llama mucho la atención que Filmin tiene cosas que no están en ningún otro sitio, ¿sabes? Y aquí es como que no sé... no sé qué les pasa por la cabeza. Sin embargo, oyes a algunos críticos y salen encantados las películas de Sitges, las alaban y tú dices, pero ¿por qué no llega a tener eso un circuito hoy en día, aunque sea de plataformas? Y se van colgando las plataformas. Es lo que me llama la atención. Que hay otros que de verdad, o sea, que sí se estrenan sus películas de una forma o de otra. Pero eso es lo que no me llama a día de hoy. Es lo que me llama a mí la atención, ¿sabes? O sea, que ya no digo directamente justo cuando se estrena, pero, coño, un par de años después, este tío que tiene ya un montón de filmografía, pues no me digas que todas las de Raver y todas esas, pues no podrían, o Realité, pueden estar en una plataforma. Es lo que me llama.
Sí, totalmente. Totalmente.
Es lo que me llama la atención en ese sentido. Evidentemente no son películas que las vayan a pasar por televisión. Es muy difícil que en un circuito comercial de cine pues esto se llegue a poner. O sea, no serían estrenos más allá de Madrid, Barcelona y algún cineclub más. O sea, poco más.
En Filmin o en Amazon podrían estar perfectamente.
Pero no están.
En Amazon no encajan, ¿eh? Pero en Filmin sí que encajarían más. En Amazon
sí, encajarían por lo de autor. Claro. Bueno, en Amazon ya sabes que es un gran cajón que cabe muchas cosas.
Sí, pero están, pero si te fijas, Amazon está enfocando ya mucho su tipo de cine promocionable, digamos, ¿no?
Pero Amazon, Amazon lo que hace es que tú le pasas las películas, le llegan las películas, ellos cogen un montoncito, ¿sabes? Y las tiran para su plataforma.
Sí, sí. No, bueno, caiga. Ni siquiera eso. Son los propios autores los que lo hacen.
Ya, pero entiende a lo que me refiero, ¿sabes? O sea, Amazon es un puto lío para encontrar a veces películas. ¿Que tienen muchas clásicas? Sí, pero hay que buscarlas. Y da mucha pena las sinopsis que les ponen a las allí a las películas. Sí. Bueno, ¿a quién le tocaba? ¿A Pierre, no?
Sí, correcto. Bueno, voy a nombrar una peli, también seré breve porque ya la comenté en su momento, pero que me ha llegado mucho, que bueno, corresponde a otro tipo de cine también, cine del mundo, en este caso argelino, la película Papisha, que en España tuvo el subtítulo de Sueños de Libertad. Fue rodada en el 2019 en Argelia, y aquí ha llegado, pues, bueno, yo la vi este verano, tuve la suerte de verla en versión original y me ha llegado mucho. Es la ópera prima de su directora, Munya Medour, que, bueno, tenía la edad de la protagonista cuando transcurre la acción. La acción es a principios de los 90, cuando Argelia vive su siguiente convulsión a lo que es el periodo de la independencia. El país se independiza el año 62 y 30 años después, pues hay como una subida de un cierto integrismo que toca bastante a las mujeres y a las libertades, en un país que había avanzado también mucho. Y esta peli es muy atrevida, muy valiente también, se rueda 30 años después, y es como una especie de, como dice el periódico francés Le Parisien, un emocionante y desgarrador himno a la rebeldía. Y bueno, es todas estas muchachas, el título de la película, Papisha, significa, es el nombre, es como se llaman las jóvenes universitarias de la capital, de Argel, que es en el ámbito en el que transcurre la acción. Hay algunas que son más creyentes, otras menos, pero la protagonista está dispuesta, cueste lo que cueste, a llevar adelante su sueño al precio que tenga que pagar. Y es una peli que a mí me ha emocionado mucho y es un homenaje también a las personas que vivieron también toda esa lucha por la libertad de la independencia del periodo colonial francés, porque el papel de la madre también tiene ese recordatorio. Y luego el de la hija también luchando de nuevo por sus derechos 30 años después. Y 30 años después que ocurren estos hechos es cuando se rueda esta película. Es una peli muy, muy bella, muy hermosa, con una fotografía estupenda. Te pone los pelos de punta porque se nota que no se anda con tonterías y retrata con una cierta dureza y realidad pues este país tan cercano que tenemos a tiro de piedra, que está mucho más cerca que cualquier otro de la provincia de Alicante donde estamos viviendo.
Tened cuidado que alguien le va a buscar la policía.
Ya era hora, tío.
Muy bueno, bien. Nosotros somos angelitos con rabo de moñete, pero bueno, angelitos al fin y al cabo.
Sí, bueno, más o menos.
Bueno, pues, rabito también, pero bueno.
Sí, ahí queda esa también. Venga, Raúl, otra.
Vale, eso, pues mi cuarta era la de la chaqueta. Que ya lo hemos hablado. Entonces, sí, pero sí que voy a añadir, hay un personaje, aparte de Dujardin, que está espectacular, hay una coprotagonista que es una chica que sí, supuestamente contrata de montadora, que es tan bueno como él, porque está más zumba que él también. Hay una conversación que tienen sobre Pulp Fiction del montaje, que dice que lo ha hecho ella y tal, que es muy buena. Entonces, para rellenar el hueco voy a meter solo nombrar una que me gustó mucho, se llama Pal Spring, que era Atrapado en el tiempo, pero en una comedia que si no existiera aquella sería es tan buena como esa, pero bueno, digamos tiene ese mínimo problema, pero es muy disfrutable.
Sí, me acuerdo que
la dejó como cuarta.
La comentaste, sí.
Sí, la he añadido ahora por decir alguna.
Muy bien. Jorge, venga.
Muy buena. Volvamos a ver. El número 2, que es la que me toca a mí ahora, ya lo he comentado antes, es The Lighthouse, El Faro, película dirigida por Robert Eggers y escrita por Robert Eggers y Max Eggers, con este tour de force entre Robert Pattinson y William Dafoe, que ya ha comentado antes Raúl brevemente, y hemos comentado antes Raúl brevemente. David brevemente lo ha comentado antes. Para mí es de lo mejor del año. Si queréis, relleno hueco con otra, pero vamos. Es la segunda mejor del año. Se estrenó en España el 10 de enero del 2020. Y puedo rellenar el hueco con el número 9 de mi banquillo, que es Bad Boys for Life, que estaba la número 9 de la lista. También dentro de la saga de Will Smith y Martin Lawrence, me parece una peli dirigida por Adil El Arbi y Bilal Falah, con guion, entre otros, de Joe Carnahan. Me parece muy, muy entretenida y una gran película de acción, acción pura, para los que les guste este género, que está hecho muy, muy años 90 y tal, muy al estilo de cómo se rodaron las anteriores dos partes, y mucho con un buen guion. Así que también es una buena recomendación, que no estaría a la altura, evidentemente, del Faro, pero también está muy, muy recomendable para pasar una buena tarde. Y tiene mucha calidad la película.
Uh-huh. Muy bien.
Eso sería.
Muy bien. Yo la tengo que ver todavía, la tercera del.
Échase una buena tarde.
Bueno, yo voy a ir con una que se llama Bad Education, una película de Hugh Jackman, el lobezno, en el cual nos cuenta, él es un director de un instituto, y lo que cuentan es cómo todos estos fraudes que han habido en Estados Unidos, de alumnos que van a universidades que no deberían ir, porque vamos, les han mejorado las notas y todo con la pasta que les pagan a los profesores. Eso tiene todo un tramado ahí de investigación, de thriller, todo lo que conlleva ahí todo eso. Y la verdad es que es una película que te la mueve por completo el Hugh Jackman, porque yo de este Prisioneros no lo había visto tan enorme al tío. Y la verdad es que es una película que sorprende mucho y, bueno, a nivel de factura y todo eso, la película es impecable. Así que muy recomendable como peli. O sea, así que Bad Education es otra de las que tengo yo ahí como de las mejores. David, venga, la última que te toca.
Pues creo que ya sabéis cuál es mi mejor película del año, y como ha dicho Max al principio, de largo, y en mi caso debo venir de muy muy largo. Es Jojo Rabbit, que eso. No sé, ya no queda mucho más que decir de la peli. Ya la comentamos cuando la vimos, ya hemos hablado en este programa, así que si queréis digo una de mis recomendaciones que se me han quedado fuera por poquito y luego eso. Pues voy a empezar por esa peli que a ti, Fernando, sé que te encanta y me vas a aplaudir, que es The Bus of Night.
Sí.
Y a mí, eso, yo dije, al principio sí que me aburre, pero después la peli es que me encanta. Tiene tantas cosas y eso. Y me recuerda mucho, que es, supongo que estará hecho a cosa hecha, Encuentros a la Tercera Fase, que es una de mis pelis favoritas de siempre, así que...
Sí, inclusive esta es mejor.
Sí, corriendo.
No, a eso no. Pero es muy buena. O sea, a mí la peli me encantó.
Ya lo dije.
Yo la tenía ahí en el banquillo también de listado, y como la acabas de nombrar, la acabo de quitar y me da justo para nombrar la última que tengo. Pero sí, a mí es una peli que me gustó muchísimo, muchísimo. Pero para mí, fíjate vos, escuchando la canción Starman de David Bowie, me da que los directores cogieron la canción Starman, si vas siguiendo la letra, vas viendo la película. y hicieron la película a raíz de la canción. Y fíjate que la canción ni la usan siquiera por ahí. Pero es la misma historia, la misma historia.
Ya me pondré la canción con subtítulos.
Sí, tío. Fíjate porque es muy fuerte, ¿eh?
Yo a mí me pareció una película infumable. O sea, los primeros 20 minutos son insoportables. Se nota que la película tenían que rellenar y llegar a 80 minutos y los primeros 20 minutos de bla, 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 bla son insufribles. Y luego para lo que tiene que llegar, a mí me parece, me resulta una película extremadamente aburrida. O sea, para 10 minutos al final que dices, ala, pues todo lo demás está excesivamente estirado. Para mí es un corto de 30 minutos que lo han alargado. No, me parece de verdad una película extremadamente mala. Así que yo la tengo como de lo peor del año, sinceramente. Sinceramente. Y me,
peor que Tenet.
Sí, claro. O sea, por lo menos Tenet me entretuvo dentro de lo que es eso, ¿eh? Pero esta es... Esta ya te digo que es infumable y me acordé de vosotros muchísimo cuando la vi, o sea que... Y no para
ti. Ah, con razón me pitaban los oídos.
Claro, así que... Bueno, Maxi, venga.
Bueno, última película, grandísima película del 2020, que una sorpresa enorme. Me esperaba ver una película serie B chorra. Y al final termina siendo un thriller excelente, maravilloso, que es The Wolf of Snow Hollow. Maravillosa. O sea, cómo maneja los tiempos, cómo te va metiendo los... ¿por qué no hace caso la policía? Brutal. Dirigida, escrita y actuada por Jim Cummings. De lo mejor del año. Esta sí que es una película que la ves pensando que vas a ver una chorrada y termina siendo una... Terminas agradeciendo haber visto la película. ¿Eh? Uh-huh. Así que muy, muy recomendable. The Wolf of Snow Hollow.
Bueno. Sí, yo la recomendé en el programa.
Sí.
Si recuerdas que además había un detalle que dije que es... Que toca mucho de Fargo, aparte de la estética, la nieve y tal. La ayudante de policía, ¿no? El toque así ingenuo. Muy buena.
Maravillosa.
Y también cortita, es que se agradece cuando van al grano sí. Y no te hace...
Sí, muy rápida. Y la peli es... el tiempo de la peli es a lo largo de 4 meses, ¿eh?
Sí.
Que va sucediendo. Sí, maravillosa la película.
Muy buena.
¿Quién le está metiendo notificaciones de Windows?
Una mierda. Ese será David, tío, que siempre está dando por saco con los ruiditos esos de mierda.
No, David no es.
Pierre es.
Aquí.
A mí me estaban marcando que es Pierre.
Quítame las notificaciones, Pierre, de Facebook.
Sí, está. Lo tengo apagado. Esto lo que pasa es que no se tiene que ser.
No lo sé. Claro, están ahí, te están hablando y
está... No, lo tengo apagado. O sea, que está apagado.
Bueno, Pierre, venga, otra.
Vale, pues voy a dejar ya en mi número, el top 5 o el top número 1, como queramos, una peli que os comenté que iba a ver y que me ha encantado, que es, en español, es Nuestros Mejores Años, del año 2020. De Gabriele Muccino. Es una crónica de 4 adolescentes. Empieza en el año 80 y estos adolescentes llegan pues a mi edad. O sea, realmente corresponde con gente de mi edad, con actores fantásticos, entre ellos Kim Rosenthal, que me encanta. Y vemos una crónica de lo que ha sido Italia desde el año 80 aproximadamente, los años 80, hasta la actualidad. Y es una peli que te emociona. Pasamos por las Torres Gemelas que se caen, la subida de Berlusconi, lo que es el Tangentopoli, los periodos esto de la caída del muro de Berlín, la operación Manipulite, todo lo de la mafia. Y vemos un poquito cómo estas relaciones de amistad, cómo de alguna manera evolucionan, cómo quien parece que triunfa pues también tiene su vida atrás. y es de un director muy recomendable. Para quien no lo conozca, recomiendo muchísimo Gabriele Muccino. Todo lo que hace este señor es una maravilla.
A David le gustará porque es el que dirigió En busca de la felicidad.
Esa no es de las mejores películas de Will Smith, ¿eh?
Y Siete almas.
Esa es muy mala.
Vamos, que no me siento a ver una peli de este tío, pero ni para atrás. Con eso te digo todo.
Pero son esas pelis que protagonizaba Will Smith, que quería ganar el Oscar con este tipo de películas, ¿no?
La subtitularon Siete almas.
Bueno, el ardor que daba, ¿no?
Estoy viendo la foto del tío, tiene una cara de mafioso que es terrible.
Bueno, este director también, definitivamente, bueno, suele trabajar con su hermano. Esta es una de las pocas películas que no lo pone como actor. La banda sonora es de Claudio Baglioni, especialmente compuesta para la película, entre ellas la que da el título al original en italiano, que es Gianni più belli, Los años más hermosos. Y de verdad una peli que yo creo que tiene mucha influencia felliniana. Hay mucho de Fellini en esta película. Quien la vea, yo creo que ya podremos opinar un poquito más al respecto. Y hay algunos actores recurrentes también en su cinematografía. Y de verdad, preciosa.
Muy bien. Venga, Raúl, otra. Última.
Vale, pues mi última, que los gigantes es la película más reversible del año, que puede ser la mejor y la peor, que es Tenet. Porque yo siempre la defenderé. Es un entretenimiento a lo grande.
Que no te sientas
un
culpable.
Un James Bond bestial. No, sí, mi defensa, vamos, llevo dos semanas ahí.
No, si ya te hemos perdido el respeto, así que tú por eso no.
Así cumples. Que ya me viste la semana pasada. Así que ahí lo dejo. Ahora, como la vais a poner entre la peor, pues soluciona. Ya se hace el contraste. A mí que siga comiéndose la cabeza y haciendo cosas de estas. Oye, al menos lo intenta. A veces le sale mejor, a veces le sale peor. Pero me sirve.
Todo relacionado con el tiempo.
Y con esto termino.
Sí, yo bueno. El problema que tengo con la peli, ¿sabes qué es, tío? Es cómo me la venden, tío. Lo mismo
sí,
me pasó
bueno,
con el
problema bosque. Suyo.
Hombre, claro que es problema suyo, tío.
O sea, de promoción y todo eso, yo creo que
pues
no,
claro, ¿vos qué te crees? ¿Que este no tiene ese tipo de control sobre sus productos a día de hoy? Sí, vamos.
Bueno. No sé, yo
Yo el problema lo tengo con eso, lo mismo que con el Shyamalan. ¿Viste? Me venden ahí un paquete grande como una casa, ¿viste? Y sí, hijo de puta, cuando lo abro no hay más que felpa dentro, ¿viste?
Claro, es una cuestión de expectativas, pero bueno, no se puede decir que es lo peor.
Sí, nada. No, es verdad porque está Wonder Woman 84.
Exactamente. Bueno, yo no he visto Bad Boys, pero vamos, no me atrevo. No quiero decir que esté a ese nivel, pero a mí eso me da más, no sé, tengo menos fe.
No, yo ni la voy a ver, si las dos anteriores me parecen una basofia,
claro,
calcula
me río, pero no sé, no me atrevo. Bueno, pues esas son mis cinco y las dos que he metido por ahí.
Muy bien. Jorge, venga, otra.
Pues ahora te ven Bad Boys, Raúl.
¿Lo intenta?
Sí, bueno. Total, abre fiestas.
Eso sí.
Venga, Jorge.
Venga, pues voy a por el número uno de este año, que muchos ya de programa ya lo hemos visto y según parece nos ha gustado a todos lo que hemos visto. En mi caso es la que más me ha convencido, la que más me ha gustado. Se estrenó el 4 de diciembre del 2020. En España por Amazon, aunque es una peli del 2019, pero aquí se estrenó en esa fecha, Sound of Metal, dirigida por Darius Marder, es su primera película, escrita por Darius Marder y Abraham Marder, que debe ser hermanos, y protagonizada por Riz Ahmed. Ya la comentamos en el programa en su día, ya sabéis que es la película de este...
En su día, el sábado pasado.
Sí. Sin ir más lejos, porque este mes, o sea, este músico de punk metal que paulatinamente, pues de repente, mejor dicho, empieza a tener problemas de audición y cómo se tiene que enfrentar a esa nueva situación en su vida y si será capaz o no de superar este nuevo contratiempo, ¿no? que se le ha presentado. Es una película para mí muy bien escrita, muy bien dirigida, muy... aparentemente sencilla, y digo aparentemente porque siempre tiene una complejidad, al menos en este caso con cómo juegan con el sonido, que ya lo comentamos, y muy convincente, así es que yo qué sé, yo dentro de todo lo que he puesto en mi top 5 y de las que he visto, me parece una gran sorpresa. Y ya he estado viendo las listas de otras peñas, de otras profesionales del cine, de la prensa, y en pocas listas la he visto. Y me parece una cosa que me sorprende, porque me parece un peliculón, realmente. Aquí en este, yo entiendo que aquí no
para no repetir,
pero sé que a muchos de vosotros...
Una peli que ha pasado de tapadillo, Jorge, si vos no me la nombrás, yo ni la miro, porque el cartel en sí no es atractivo.
Sí.
Entonces yo ni la miro, y la verdad es que yo la tenía dentro de mi top, pero como sabía que vos la ibas a poner, digo, mira, la quito, porque prefería nombrar una peli como la de Snow Hollow o la de Wild Goose Lake, que sabía que no iba a estar por ningún lado. Pero es una maravilla de peli, la verdad que es realmente una maravilla, y yo no soy mucho de drama, ¿eh? Y esta me pareció maravillosa realmente.
Y ya está, este sería mi top 5 de ese 2020 en cuanto a películas.
Muy bien. A ver, yo la que me quedaría sería también nombrar la de El Diablo a Todas Horas, que junto con Mac es lo que más me ha gustado. Pero bueno, aprovecho, ya que la has nombrado tú también, Raúl, yo aprovecho para nombrar otras. Y bueno, la verdad es que tengo aquí, yo tengo, luego si queréis nombrar alguna más así rápido, mira, yo tengo como película destacada Guns Akimbo, que me parece una peli de acción divertidísima tipo Crank. Tengo también la de 4x4, que es una peli argentina, un thriller en el cual, bueno, pues un tipo va a robar un coche, un 4x4, y se queda encerrado ahí. Y el dueño es un hijo puta que no quiere que le vuelvan a robar más el coche. Es el de uno de los directores de esta
de Mariano Gón.
Mariano Gón, exactamente.
O sea, sí, que ya no dirigen juntos, ahora siguen trabajando juntos, pero dirigen por separado ahora.
Tenían una película, creo que a medias, que sale Antonio Banderas y tal, que fue parada por la pandemia, que luego la tuvieron que retomar y todo eso. Que no sé si la codirigen.
En IMDb ni funciona. ¿Competencia oficial será?
Puede ser, sí, es con Banderas. Yo sé que sale.
Sí, Penélope Cruz, sí, mira, han vuelto a dirigir otra vez juntos entonces. Porque las anteriores ya, o sea, 4x4 no estaba dirigida por... Sí, fíjate, el Ciudadano Ilustre, que fue la última que hicieron, sí que todavía estaba dirigida por ambos.
¿Queda alguien más por cerrar la lista?
¿Qué?
¿Queda alguien más por cerrar la lista?
No.
Pues no sé si hemos comentado la de Guy Ritchie, de Gentleman.
Sí, la puse yo. Max, sí.
Ah, la puse tú, ¿verdad? Vale, pues sí, ya está. Sí. Pues entonces ya no tengo nada más que añadir. Sería la que me quedaba por poner del top 10.
Pues esa, la de 4x4, Maxi, está bien. Yo como son dos directores que me gustan sus películas, y vi esta es en solitario, pero está bien, es un buen thriller, ¿no? Yo creo que acaba cuando tiene que realmente acabar, ¿sabes? O sea, no se estira demasiado. O sea, que está muy, muy, muy recomendable. Y luego la otra sería Bronx, de Olivier Marcel, un thriller francés espectacular, como suele ser habitual en este director. O sea, que es... Vamos, yo lo que destaco. No sé si tenéis vosotros alguna más, que David, que te quede pendiente, que quisieras mencionar.
Pues la acabas de nombrar tú, que es Guns Akimbo, que a mí me parece, en cuanto a acción y puro entretenimiento, la mejor que he visto este año.
Sí. Yo, fíjate, yo la tenía pensada del año pasado, pero claro, se estrenó aquí, pero es verdad que se estrenó en el 2020, en marzo, mayo del 2020. Peliculón, una maravilla también, una maravilla. No, a mí lo que me queda ya son las tres porquerías que tengo para pedirle a la gente que se aleje de ellas. Y bueno, y después un top 5 de series, pero sin comentario, porque ya las hemos comentado.
Vale. Pierre, ¿tienes alguna que te hayas dejado que quieras mencionar?
Sí, quisiera comentar simplemente nombrarla si acaso y en otra ocasión se comenta de verdad, que no la he comentado todavía, es la Dea Fortuna que he visto esta semana de Ferzan Özpetek, que es un director turco afincado en Italia. Y bueno, la verdad siempre es muy sensible también y son temas sociales, sensibles de pareja, de relaciones humanas y siempre desde el punto de vista de la homosexualidad, pero con mucha sensibilidad. Es un crack. Es el director también que fue lanzado mundialmente con su primera película, que es Hamam, el baño turco, del año 97. Sí. Y desde entonces ha hecho muchas películas muy bonitas. La he visto gracias al Cine Club que hay aquí en Elche, bueno, Cine Club, no, los Cines Odeón, que es una especie de equivalente del Cine Club, y merece la pena, muy recomendable. Y la música, como siempre, una maravilla, y pelis que te dejan el corazón cogido en un puño. Y no me gustan los dramas, pero me parece que estoy nombrando demasiados dramas.
Sí, para eso te iba a decir, para no gustarte, no veo otra cosa, chico.
Tu vida es
lo que hay. Y luego...
¿Quieres decir que tu vida es un drama?
No quiero aceptarlo, si yo renuncio a ello, positivo, no, siempre positivo, nunca negativo.
Una persona que le encanta Darío Argento, que le encanta el giallo, que disfruta con todo eso, nos suelta cada dramón ahí que ve, ¿sabes?
¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí?
No sé, tío, o sea...
Es
muy extraño, sí, es un pastiche muy, muy, muy extraño, ¿no?
Bueno, mañana voy a ver, y la comento la semana que viene, pero dicen que es la mejor del año, eso ya la crítica en general, es The Father, el padre, dirigida por Florian Zeller, el director es francés, y es amigo mío desde que empezó a escribir en los años 90 en Francia.
Antes de que empezara a escribir, ¿no era amigo tuyo?
Porque no lo conocía. Yo es que estaba en el periodo parisino y coincidí en el momento en que el chico era una promesa literaria, que no era todavía famoso, pero fue en ese momento que...
Pero no hablamos de películas que no hemos visto, así que...
No, simplemente esta tiene que estar y seguro que estaría porque, vamos, y esta la voy a ver ahora esta semana.
Bueno.
Y bueno, y por último ya simplemente una que... Bueno, hay dos que simplemente las nombré ya, pero son una maravilla. El verano del 85, francesa, y la peli de Viggo Mortensen que os comenté también, Selling, también me parecen grandes películas. Todos ellos dramones. Madre mía, de verdad,
Muy bien. Raúl, ¿alguna más que se te haya quedado que quieras mencionar?
Sí, bueno, yo podía nombrar Diamantes en Bruto, la de Adam Sandler, creo que es de este año. Me gustó bastante. Y bueno, Man, que has nombrado tú, a mí también me ha parecido una maravilla. Pero al igual que hacíamos con otras, es para cinéfilos, porque claro, sí. Si no te conoce las referencias de los directores y lo tal, está, vamos, no le puede interesar a nadie que no... Que
la no de Uncut Gems de Adam Sandler yo no la he visto, pero sí que he escuchado que fue un... De hecho le dieron un premio en los Indie Spirit Awards y todo ese rollo, ¿no?
Es un peliculón.
Para Adam Sandler. Aparte que él está espectacular.
Es la mejor película de Adam Sandler, o sea...
Sí, que ha hecho en toda su puta vida ese chico. Sí, totalmente.
Luego,
totalmente.
Hombre, la de ¿cómo era? La de esta de Paul Thomas Anderson. ¿Cómo era el título?
Punch Drunk Love.
Esa, sí. Pues...
esa estaba potente también.
Esa una es buena película, pues digamos que esta ya lo ha superado en ese sentido.
Ah, pues me alegro.
Sí, ¿cómo? Sí, como actor sería muy bueno.
Sí. O sea. Uh-huh. Luego tenemos otras obras maestras, como esa de Crimen en el Mar, que también está muy bien.
La de los zombies de hace poco.
O la de Halloween, que es más estúpida que echa de encargo.
Bueno, la de Halloween podría estar en el peor truño del año, ¿nadie la tiene?
Hombre, pues supongo que David...
Ahora saldrá, ¿no?
Pero bueno.
Junto a Tenet.
Es que hay truños mucho más grandes este año que ese.
Sí. Bueno, Jorge, ¿te queda alguna que quieras mencionar?
No, yo ya me queda comentaros el a ver, no es un truño, la película flojita del año, cuando llegue, pues la comento, vale. Pero vamos, de mi lista hemos comentado todas.
Bueno, yo, David, venga, ¿cuál es tu peor película o lo que consideras de lo peor, así rápidamente?
Lo peor, que tengo dos para nombrar.
Venga.
Pues como acabas de decir, el Halloween de Hubie, que eso a mí ni me parece cine, me parece un insulto directamente. O sea, todo lo demás podrá salir mejor o peor, pero esto desde su concepto ya es un insulto al espectador, a los demás cinéfilos y a lo que haga falta. O sea, no. Esa peli, no. No, no puedo con ella. No.
Igual más.
La otra, que también la comenté, no, creo que en verano por ahí, es Lucy in the Sky. Película aburridísima, tremendamente pretenciosa y, vamos, que un desastre. Creo que no consigue ninguna de sus pretensiones la película.
Uh-huh. Muy bien. Venga, Maxi, ¿qué tienes tú por ahí así, truñero?
Bueno, yo tengo dos que son decepciones absolutas y una que para mí es el gran truño del año. Las dos decepciones absolutas, una es Tenet, como ya vengo comentando desde hace una semana, y la otra es una peli que se estrenó en Sitges que se llama The Dark and the Wicked, que es del mismo director de Los Extraños y todo esto. Bueno, un director de terror que al gran público le gusta, pero yo siempre me quedo con la sensación de decir, bueno, este tío le gusta a gente que no le gusta el cine de terror. The Dark and the Wicked es una gran oportunidad en manos de un director que no sabe cómo resolver una película. Y el gran truño del año es Wonder Woman 84. Es la película que me ha hecho pensar que las mujeres no son capaces de dirigir una buena película de acción. Y sí, incluyo a Catherine Bigelow en esto que acabo de decir. Porque creo que no es su género, directamente. O sea, no...
El cine de acción... la patata ahora mismo, Maxi, con lo de Catherine Bigelow.
Ah, bueno, lo siento mucho, pero es verdad. Pero es verdad.
Cada uno con su opinión.
Sus películas de acción, en comparación... Cuando pones, o sea, una película de acción al lado, o sea, te das cuenta que cojean por todos lados, ¿viste? Y bueno, eso, Wonder Woman 84, lo peor que se pudo haber hecho en la historia del cine y en la historia de los superhéroes. Es la película que también me ha hecho...
No era difícil
La primera, aunque sea medianamente, viste, entre mirada al móvil y mirada al móvil te entretiene, viste, pero esta es que es directamente imposible, una chorrada, pero soberana, y no es que Wonder Woman sea un mal personaje, porque yo creo que tendría de dónde sacar, pero aquí se han pasado tres pueblos con la tontería.
¿Te parece peor que Mulan?
¿Qué?
Mulan.
Mulan ni me preocupo en verla.
Eso iba a decir.
Yo no la he visto, pero han hablado pestes que no veas.
Ni me preocupo en verla yo, ese tipo de películas. ¿Para qué? Esta la vi porque la primera es verdad que me entretuvo. Entonces digo, venga, vamos a verla. Que a lo mejor es como la de Thor Ragnarok, que termina siendo una tontería, pero muy entretenida. Y no, esta es tontería, se queda ahí. Y de entretenida, nada. Ese es algo patético. Pero desde el primer segundo, ¿eh? Si la tendría que haber quitado en el primer segundo, porque en el primer segundo ya ves que la película es patética. O sea, eso. Yo creo que esta chica debería volver a sus películas intimistas que hacía antes y dejar el cine de acción para gente que sabe hacer cine de acción. Lo fuerte es que, claro, después interpretando las noticias, o sea, que ya se confirma una tercera, otra vez con la misma directora, yo digo, claro, es que para ser la única película de superhéroes que se estrenó, no me extraña que haya sido un éxito, ¿viste? Pero la peli es patética, patética, pero por donde la mires, ¿eh? No hay nada para rescatar en la película. Terrible, me parece. Así que bueno, pues eso. Bueno. Esa es mi no recomendación de la semana.
Muy bien. Del año, ¿no?
Del año, perdón. Bueno. Que fíjate, no estoy diciendo que sea una mala directora, porque no lo es. Porque Monster es un peliculón. Pero en el caso de esto, Dios, no. Así nomás, no.
Bien, ¿tienes alguna como bodrio, como película decepcionante que no te haya gustado?
caso es que pasa, yo intento borrarlas de mi mente. Soy bastante buen público, en general me gusta todo, hasta el peor bodrio, pero las elimino directamente. No puedo decir, solamente tengo que confirmar lo que dice Maxi respecto a Wonder Woman, y me duele mucho porque yo tengo los cómics originales, tengo toda la colección de Wonder Woman desde que salió, y es un personaje apasionante del que se puede sacar mucho partido. Tengo la serie completas, también en varios idiomas, y con su punto kitsch, cursi o lo que sea, y gracioso, machista, y como queramos verla y tal, las series le dan mil patadas a... Y la culpa no la tiene la protagonista, que la protagonista es una pasada, pero, por favor, el guión, los diálogos son avergonzantes, sinceramente.
No, y yo creo que hay una falta de ritmo también.
Hay imágenes muy llamativas, hay, bueno, pero que hay falla, no está bien construido, no,
para nada. Bueno. Además, fíjate, lo único que sí que he rescatado de la película es Pedro Pascal, un tío que ha actuado en dos películas ya de Wonder Woman, porque también hizo el piloto del intento de expansión del Arrowverse para Warner, para televisión, hace unos años. Lo único rescatable, Pedro Pascal, pero bueno, trabaja mejor con máscara.
Sí.
Ahí lo dejo.
Bueno, fíjate que trabajar con máscara, con la cara tapada, si un día no te apetece ir al curro, te puedes sustituir
a otra. Claro, mientras sea igual de gordo y se mueva medianamente igual, sí, pues va otro.
La voz va en doblaje y ya está, y se acabó. O sea, no tiene más. No tiene más historia que esa. O sea que...
No, manda él mismo la grabación con un móvil, la manda y que la usen.
Exacto. Y ya está. La superproducción es un mito.
Bueno, tío.
Bueno. Raúl, ¿alguna más que... Bueno, de lo peor que quieras comentar?
De lo malo. Sí, solo tengo una, porque no me lo había preparado, pero me he acordado de una que ya avisé, que se llamaba Capone. Y salía Tom Hardy, que lo único que recuerdo, porque la he borrado, era que salía cagándose y limpiándose el culo y tal. O sea, una cosa lamentable y fumable. Sí, porque era la última etapa de Capone antes de morir y ya se le iba la pinza y tenía Alzheimer y bueno, y se cagaba encima y tal.
O sea que esta película es una mierda, literalmente. Infumable.
Sí.
Una cagada.
Una mierda total.
Es una película que es una cagada. Ni lo intentéis.
Sí. Pues es de este año, Capone. No creo que haya llegado a ningún sitio. Y ya digo, Tom Hardy, mira que es buen actor, pero vamos, ahí se ha lucido.
Cuando duerme.
Otro enmascarado que iba en...
Sí, es verdad.
En la tercera de Batman, con la mascarilla ya puesta.
Bueno, Jorge, ¿alguna así de las que no te hayan gustado que quieras mencionar?
Pues tengo aquí dos. Es que la verdadera truño que he visto este año, lo que ha visto este año, es de octubre del 2019, que es El asesino de los caprichos, de Gerardo Herrero, que me pareció horrible. O sea, que no la puse más de uno.
¿Está con Darín?
No, esta es con Maribel Verdú y Aura Garrido y Roberto Álamo. Me pareció, vamos, que esta es una película que desde el primer momento se sabe quién es el malo y es un whodunit de estos. Y si en la misma escena ya sabes quién es el malo, pues joder. Y sabe un actor de aquí de Alicante, Paco, y la otra la vi ayer, que sí que es del 2020, pero realmente no me parece un truño, simplemente me pareció floja,
Paco,
¿vale? Y es la que voy a comentar, que es Bloodshot, con Vin Diesel, del 2020, que es una peli de Dave Wilson, que es un tipo que ha trabajado mucho con efectos visuales y tiene mucha experiencia, y es una peli que la primera hora me pareció muy floja y con muy falta de punch, que yo estuve a punto, de hecho la quité y la volví a reponer después de 5 minutos de respiraciones asistidas. Y pero justamente cuando la retomé, que es a la hora, porque justamente hasta que llega la escena del túnel de Hungría, que eso Maxi la ha visto y sabe a lo que me refiero, ahí, a partir de ahí, la película gana en interés, al menos para mí, porque empiezan a mostrarte giros de guión que hace que te atrape la película, porque ya hay una trama mucho más interesante. Aún así, con todo y con eso, es una peli que se supone que es de un superhéroe, aunque sea de un superhéroe indie de Valiant, pues sigue siendo que la escena final, de una escena final de una pelea en un ascensor, que está muy bien realizada, porque este director conoce mucho los efectos visuales, pero en su conjunto, pues la veo desequilibrada. Como la primera hora me parece muy floja, la segunda hora es mucho mejor. Sí que es cierto que una vez que la ves terminas más feliz que triste cuando la ves, porque la segunda parte mejora bastante la primera. Le falta un poco de punch a esta peli para ser una peli de tanto de superhéroes como de acción, teniendo en cuenta el nivel de que se ha hecho de acción, pues con la película esta del extractor que ha hecho hoy este año en Netflix, o lo que hizo con John Wick, o sabes, otros superhéroes, o Deadpool y demás. Pues esta Bloodshot la veo un pelín descafeinada en comparación, ¿vale? Con otras contemporáneas. No me parece un truño, ¿vale? Pero simplemente la más floja, ya está, de las que he visto este año.
Muy bien.
Sí, a mí es una peli que me gustó, coincido en lo que vos decís, pero me parece una versión de Robocop, me parece lo que tendría que haber sido Robocop, o sea, el remake de Robocop. Y es verdad que tiene una estructura muy, muy ochentera, donde toda la primer parte de la película te está metiendo en situación, para que se venga la debacle ya después, al final de la peli. A mí es una peli entretenida, o sea, no está ni entre las decepciones ni entre las ni entre lo peor, pero porque está
Wonder Woman. Mala no es, pero floja que el resto, pues.
Pero bueno, es la primer peli del director,
Sí, cuidado, es un tipo que ha hecho que venía de
única película
de efectos visuales de un montón de pelis y tal. O sea, que el tío sabe de eso, de la parte de FX y toda esta movida de visuales FX.
Sí.
Lo demás, pues bueno, la peli de acción. Pero ya te digo que.
Viniendo de los videojuegos,
o de John Wick, pues esperaba un poquito más de chicha, más de caña. Claro. Más de caña para la peli.
Sí.
Bueno, a ver, yo tengo. Es que tengo aquí una película que se llama Arkansas, que no tengo ni puta idea de lo que es. O sea. Sí que eso es una, si la tengo apuntada es porque la he visto, y si no me acuerdo es porque debió ser tan mala que la he olvidado, ¿sabes? O sea que bueno, estaba por Prime Video, son uno de esos días que digo, una novedad, a ver esto lo que es. Parecía la sinopsis inmediatamente decente, la pondría y supongo que a los 40 minutos la quitaría y me pondría una cosa más decente. Una película española que se llama Los Europeos, dirigida por el Víctor García León, creo que se llama, ¿no? El de Bota Juan y otras chorradas que ha hecho por ahí que no... la vi porque era adaptación de una novela de Rafael Azcona que lo que te cuenta es un poco ese España de los 60, pues que puede quedar muy berlanguiano, etcétera, etcétera. Y sí, tiene un buen reparto, buenos actores, pero y está ambientada en esos años 60, en dos españoles de pueblo, que paletos, que se van a Ibiza, ¿no? Y el problema es que toda la gracia que podría tener, siendo una novela de Rafael Azcona, que dicen que está muy bien la novela, etcétera, etcétera, pues la película es auténticamente infumable. De comedia no tiene nada y te digo que es una película que ya por un momento dices, se hace tediosa. Entonces, a mí me contaron el final porque yo es que ni llegué, ¿sabes? Digo pues mejor que me bajase a tiempo de la película, de verdad. O sea, son los europeos, pues, infumable, y es una pena por ser una adaptación de una novela de Rafael Azcona, que te esperan mucho más en ese sentido. Pero bueno, yo la han muy mal adaptado, imagino. Y luego, la película que jamás debió existir, la película que nunca se tuvo que volver a adaptar, que es la nueva versión de Rebeca.
¡Joder, mira! Creo que ha superado esa Wonder Woman 84.
Y a Tenet, ¿verdad?
Oh, bueno, a la altura.
Sí, hombre. Esta es un peñazo de película, de verdad, infumable.
Terrible. Me había olvidado. Tío.
Ahora, claro, me he puesto a mirar todo el listado de las películas y digo, hostia, Rebeca, infumable. Y ya os digo, La de The Bass of Night también es una película que no fue agradable para mí. Bueno, con esto terminamos lo que es el tema de películas, lo mejor, lo peor, y hacemos una rondita rápida, cada uno que mencione un poco las series que le hayan gustado, llamado la atención este año. No importa si es una serie que sea estreno, porque eso ya, como esto ya es muy personal, cada uno pues ve lo que puede, lo que quiere, o que sea una nueva temporada, la temporada número 2, número 3, número 20 de la serie que esté viendo y que diga pues que la quiera recomendar. O sea, que en eso lo que quiera, las 2, 3, 5 o así que tengáis. David, ¿tú qué tienes por ahí?
Dime. Pues yo la única serie actual que... Bueno, estoy viendo dos series actuales, pero una de ellas todavía no he visto la nueva temporada.
Es Cobra
Kai. Y la otra... ¿Eh?
Es Cobra Kai, la nueva, la que tienes que ver la nueva temporada.
No, mira, ya van tres. Me acabas de recordar la otra. La nueva temporada de Cobra Kai es para el año que viene.
No, ya está estrenada. Sí.
¿Ya se estrenó la tercera?
Ya está estrenada.
Claro.
Ayer, el día 1.
De hecho, te recomiendo que no entres en internet porque te machacan un montón de cosas, ¿eh?
Da igual. Bueno, se ha estrenado hoy, no pasa nada. 2021. Bueno, las series que estoy viendo, que no he visto la nueva temporada, es This Is Us. Y la que sí he empezado a verla, que ya van por el capítulo 5, es El Joven Sheldon. Que a mí me parece una serie casi tan divertida como Big Bang Theory. Muy distinta, pero muy divertida. Y el primer capítulo descubrimos cómo se llamará el futuro hijo de Sheldon y Amy.
Bueno,
así que
yo
si vi os la... gusta Big Bang, creo que es una serie que también os gustará.
Yo vi la primera temporada y estaba bien, tenía otro aire distinto a la serie, pero no he seguido. Pero sé que son ya 4 temporadas las que tiene.
Ah, sí, acaba de empezar. En noviembre empezó a emitirse la 4ª.
Muy bien. Pues nada, ahí queda eso, el joven Sheldon. Maxi, venga, ¿tú qué tienes por ahí?
Pues yo tengo, fíjate, tengo 6, pero voy a pasar muy muy rápido por encima, porque ya las hemos comentado casi todas en el programa. Para mí las 6 mejores películas, series del año. Raised by Wolves, esta de Ridley Scott y su hijo. El Colapso, que Jorge también la debe tener por ahí. Antidisturbios, La Unidad con mis pegas, El Visitante y la de Simon Pegg y Nick Frost, The Truth Seekers, que esta es de Amazon Prime también. Pues todas estas son mi recomendación del año. Busqué series que se hayan estrenado este año y, bueno, tampoco es que siga las... no había, o sea, y podría haber puesto Mandalorian también, pero ¿para qué? Estas son mis series de este año. Dos españolas, una francesa, dos americanas y una inglesa.
¿El Visitante es de este año o no es de finales del año pasado?
No. De acuerdo al... Es que a mí también me sonaba que era del año pasado, pero 2020, che.
Sí, vale.
2020.
¿Será de esos estrenos que hubo de en principio?
Claro, a principio de año, algo así sería, porque ya te digo, 2020. Mira, lo estoy mirando, en España, el 13 de enero del 2020.
Claro, por eso. Vale.
Sí, a mí también me llamó la atención cuando me saltó ahí que era de las del 2020.
Muy bien.
Y bueno, pues ese es mi listadito.
Muy bien. Pierre.
Vale, pues también tengo alguna serie, una que a mí me ha gustado mucho, que se estrenó en pleno confinamiento, una miniserie de 7 capítulos, que es Hollywood.
Sí.
Que, bueno, habla de la edad de oro un poco de precisamente de Hollywood, justo después de la Segunda Guerra Mundial, Y es un poco ese espíritu, un poco idealizado de lo que podía haber sido, de los valores que podría tener para defender pues temas como el racismo, las mujeres, la homosexualidad, muchos temas que están tratados con una cierta dulzura, y el poder de la política y del cine en esa época. Me parece una maravilla y una serie tierna a la que se coge cariño. Esta es la primera.
Yo estoy de acuerdo en eso. A mí es una... Yo también la tengo de las mejores de este año porque me la disfruté muchísimo. O sea,
sí, está algo chispeante. Está guay. Luego, bueno, hay una serie que yo he descubierto este año, pero como has comentado, que podemos coger también la última temporada, y la última temporada es actual, es la tercera temporada de The Sinner, el pecador o la pecadora, porque y cada capítulo pues tiene que ver un poco con una persona que... ¿He oído algo? ¿Una voz?
¡Filtro pecador!
¡Filtro pecador de la purradera! Vale, 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 vale. Pues nada, me parece muy original siempre, vamos, me como, parece una maravilla.
Como detalle, el director, el showrunner de esta serie es el director de El Diablo a Todas Horas.
Sí, okay. Y la productora Jessica Biel, que es la protagonista de la primera temporada, por ejemplo. Hay detalles interesantes. Y nada, empecé viendo la tercera, me enganché, y luego ya vi las otras dos por orden cronológico. Y como son series cerradas, que es una serie que tiene temporadas distintas, porque se centran siempre en una persona que es ese pecador o pecadora, que, bueno, y nos ponemos a través de la mirada del actor Bill Pullman, que es una pasada, un poquito es una persona que intenta entender a ese pecador, a esa persona acusada de alguna barbaridad, ¿no? Otra serie también que me ha interesado, que, en fin, me gustan más estas dos, pero esta también tiene su puntazo, sobre todo al principio, que promete, es Ratched, la enfermera Ratched, que está inspirada de la película y la novela Alguien por los sobrevenidos del cuco, y me parece que tiene su puntazo también. Podría haber sido más potente todavía, pero bueno, ya tiene su nivel de lectura interesante. Y luego voy a dejar ya la última por poner una también, porque he visto más, pero sinceramente no me acuerdo, porque este año he ido con muy poco tiempo y no me las he apuntado. Es una serie polaca, es The Woods, en el bosque. Ah, es sí. Policía, investigación, y a mí personalmente me ha llegado. Es otro presupuesto, pero las interpretaciones son muy buenas, las localizaciones también, y la trama espectacular.
Muy bien. Ahí queda eso. Raúl, ¿tú qué tienes por ahí que quieras comentar, destacar?
Sí, muy rápido. Yo, para mí, Antidisturbios, con diferencia a lo mejor. Luego tengo Debs, de Alex Garland, que también me interesó bastante. Patria, y por último, en representación de Alberto, quiero nombrar también Foodie Love, que nos gusta a los dos. Para que Isabel Cosé esté presente.
Me he reído, pero tenía el micro apagado.
Yo ya me estoy riendo.
Tenía que estar también.
Sí, sí, seguro. Alberto lo hubiera puesto, pero vamos, de obra maestra. Sí,
claro,
sí,
claro.
Sí.
Pero a mí es que me gustó, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Así que ahí está. Y bueno, esa que dije el otro día, la
de. A ver si se deja ya de dar patadas por ahí. Vale, y viene a darse una vuelta por el programa. Vale, pues. Eso es lo que tienes, ¿no? Tus recomendaciones del año.
Sí.
Muy bien. Jorge, ¿tú qué tienes?
Vale, pues yo muy rápidamente, obviando The Mandalorian y The Boys, que son las series que todo el mundo seguramente va a ver y tienen nivel bueno, que están ahí, y que 30 monedas yo no la he podido ver porque no tengo HBO, entonces yo voy a recomendar seis, que reivindico seis series rápidamente, porque creo que la gente le dé su oportunidad. La número 6, Penny Dreadful, City of Angels, que es una serie de 10 episodios que han cancelado porque no ha convencido, parece ser, a la productora o a la televisión y demás, y supongo al público, pero quiero recordar que fue Paco Cabezas el encargado de levantar este proyecto, al menos se lo encargaron visualmente el episodio piloto, y hizo un currazo, el primer episodio mola muchísimo y mantuvo un buen nivel de cine negro durante toda la serie, y me gustaría que la gente le diera la oportunidad de ver esta serie, que ya repito que se canceló, solamente tiene una temporada y son 10 episodios, démosle esa oportunidad. En el número 5, La Unidad. Dani de la Torre y Beto Marini haciendo un trabajazo para Movistar Plus, que se ha colado 4 series este año en mi top de lo mejor del año. Yo creo que Movistar está haciendo un gran trabajo. Y aquí tenemos a esta unidad de la policía española que busca terroristas. Un gran trabajo de todo el equipo. En el número 4, La Genial Vergüenza, de Juan Cabestán y Álvaro Fernández Armero, con Javier Gutiérrez y Manuel Alterio y compañía, haciéndonos una gran serie que ya parece ser que ha terminado, no lo sé, si definitivamente son 3 temporadas, y ya, vamos, ha hecho una tercera temporada que es un broche de oro para lo que sería la serie completa, una gran comedia en España. La número 3, otra gran comedia, en este caso de Berto Romero, tercera temporada de Mira lo que has hecho, dirigida la primera temporada por Carlos Cerón, es las 2 siguientes por Javier Ruiz Caldera, y aquí tenemos a Berto Romero y Eva Ugarte, que para mí es una de las grandes sorpresas, revelación como actriz de esta serie, digamos, que yo no la conocía anteriormente, me parece genial, y una gran comedia, muy al estilo, como bien dice Fernando, de Larry David, o bebiendo de la semilla que pudo poner Larry David en su día en la comedia, pues aquí tenemos una versión patria de muy buen nivel. Me parece que aquí en la tercera temporada ha mejorado mucho el nivel. En la número 2, la última serie que he visto de este año, que fue la que me hizo colocarla, que es El Colapso, de Le Parasites, esta miniserie francesa que está rodada son 8 episodios en plano secuencia, de algunos incluso de 20 minutos e incluso algo más. Me parece, los que hemos estado en rodajes, que aquí en este programa somos casi todos, por no decir todos, sabemos de lo complicado que es planificar un plano secuencia, y sobre todo si es largo, que es la que ya te puedes poner a ensayar y a movimientos y toda esta pesca que hay que hacer. Y estos chavales, este equipo creativo ha hecho para mí un gran trabajo, y además manteniendo el interés episodio tras episodio. Y parece ser que miniserie, no sé si continuará o no, pero bueno, como ejercicio y demás, sobre todo el episodio de la residencia me parece maravilloso.
El de la residencia de ancianos,
me parece muy potente en cuanto a lo que...
A mí los que me parecen los más potentes es el de la lancha. Justo el de la pareja, el del yate y el de la...
Sí, el del avión.
El marido, sí.
Exacto.
Técnicamente son muy potentes, pero emocionalmente lo que consigue para mí en la residencia me pareció muy muy importante. También lo de la aldea tiene un truque así muy chulo. Sí, la verdad es que de todos los episodios yo saco cosas positivas. Evidentemente el del avión y el del barco, la complejidad de lo del barco también es la hostia. O sea que sí, me parece una serie, ya que te digo, que esté en lo más alto me parece muy bien. Y la número 1, pues claro, es esta Antidisturbios, esta pasada de serie de Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, que nos han traído lo que para mí es la mejor serie del año en todo el planeta, para mí. Antidisturbios, Movistar ha hecho un trabajazo, y no sé si tendrá más temporadas o no, eso yo no lo sé, pero vamos, mi 10 absoluto para este trabajo de Antidisturbios, que es una gran recomendación. Quien no la haya visto, pues que haga todo lo posible por verla y que la disfrute. Y esto sería mis recomendaciones en cuanto a series. No menciono, ya sé que The Mandalorian y The Boys son muy buenas y todo esto, pero como todo el mundo las ve, pues ya la dejo lo obvio y no las he mencionado.
Me acabo de quedar loco, estoy recorriendo las series de Amazon Prime, me acabo de quedar loco que la segunda parte de Vota a Juan, que ¿sí? se llama Vamos Juan,
¿sí?
está en Amazon Prime.
Sí.
¿Pero no es de Movistar esto?
De TNT. No, TNT.
Ah, mira tú.
Está brutal. Vale. Para que empezó a emitirlo porque TNT está dentro del paquete Movistar, sí.
No es que me importe, porque vamos,
Sí, pero es porque pensabas que sí, que era de la... De hecho,
hay
una serie del... ahí se me ha ido el nombre a la cabeza.
¿Quieres comentar algo de las que he dicho? La
serie del fin de la comedia, que el Ignacio Farrae, ¿no?
Sí.
Que la segunda temporada sí está producida. La primera fue producida por Paramount Comedy y la segunda por Movistar. Y sin embargo han puesto las 2 temporadas ahí en,
En Amazon.
A mí no me extrañaría que llegue un momento que series tipo Antidisturbio y tal, que no estén no solo en la plataforma de Movistar. Porque al final,
que no sea por exclusividad, dices, ¿no? Claro. Que gire. Pues posible, yo no sé, ya veremos.
Pues eso te digo que...
Al menos sabemos que las editan en... Al menos algunas las editan en físico también, por quien las quiera conseguir. Y supongo que es como todo, cuando ya le sacan todo el fruto a la serie, pues ya la van moviendo.
Sí.
Bueno, a ver, yo de lo que tengo por ahí, por ejemplo, Hollywood, que la ha nombrado Pierre, pues yo ya la dejo aparte. Sí quisiera nombrar dos series que son ya de una es quinta y otra undécima temporada, que es la de Better Call Saul, que es una auténtica maravilla y cada temporada todavía lo es más, y la de la última temporada de Larry David, que es pues la mejor.
Pues mira, ahora que nombras la de Better Call Saul, el otro día estábamos viendo un capítulo de Hawái 5-0. Y en un momento hacen muchos chistes que están relacionados con otras series o con películas, ¿no? Y en un momento hay un abogado que es un poco chapuzas y uno de los personajes le dice a otro, dice, pero ¿por qué mejor no haber llamado a Saúl? Digo, mira, hijos de puta, están haciendo referencia. Sí.
Muy bueno, muy bueno. No, la serie está muy bien, tiene... bebe evidentemente de lo que es Breaking Bad, pero crea su propio universo, ¿no? Pero sí que es cierto que a medida que avanzan las temporadas, esos dos universos de Breaking Bad y de Saul Goodman, pues se van acercando, ¿no? Por ciertos personajes, por lo que va pasando y tal. Y como esta serie es mucho antes de lo que tiene que ver con Breaking Bad, pues es una auténtica pasada. Se pueden ver independientemente, pero wow, si el que haya visto Breaking Bad, cuando empieza a ver cómo se unifica todo, pues lo disfruta más, en ese sentido. Y Larry David, pues es una obra maestra. O sea, cada capítulo, cada temporada, así que siempre merece ser mencionada. Y luego de lo que hay ahora más reciente, el nuevo Papa, que podríamos decir que es una segunda temporada o podríamos decir que es una secuela, ¿no? Una segunda parte de lo que es el joven Papa de Sorrentino. Me parece pues igual de buena, casi tan buena como la primera. Es hipnótica y es maravillosa y es una auténtica pasada. Pero claro, es que es Sorrentino. O sea, es que no...
Exactamente.
Es un tío que es crema, lo mires por donde lo mires. O sea que, vamos... otra, la de Todas las criaturas grandes y pequeñas, una maravilla que ya he dicho aquí, que es de la televisión británica, divertidísima, adorable, con personajes adorables, con estos tres veterinarios que, bueno, se encargan de todos los animales grandes y pequeños del pueblecito donde están. Es una delicia. Y luego ya la otra, la de El incendio. También otra auténtica maravilla de David Tennant. Este señor, cada vez que hace una serie, pues hay que ponerse en pie, porque es uno de los grandes actores. Si hiciera más cine, quizás todavía sería más reconocido, pero en la pequeña pantalla es un puto crack. Y El incendio es una serie también de tres capítulos, altamente recomendable. Así que eso es lo que... He empezado a ver ahora, hace unos días, la última temporada de Padre de Familia y el primer capítulo ya eso es para meterlo en cualquier lista. Lo que me pude reír. Memorable. Pero bueno. Con esto lo que terminaríamos ya sería el repaso de todo el año. O sea que no está mal. Yo creo que hemos... nombrado muchas pelis, muchas series, así que estupendo. ¿Queréis hacer alguna recomendación de esta semana? ¿Y os la quitáis para la semana que viene? ¿Os apetece?
Yo ya dejo todo para la semana que viene.
Sí, yo sí me acumulo ya para el programa siguiente.
Muy bien, pues la semana que viene más. David.
Sí.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Vale. Maxi, lo mismo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pierre, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
No cumplirás años, ya los habrás cumplido. Pero...
Vale, tendrá otro a celebrarlo.
Sí,
ya
sí.
Que añada otro.
Sí, 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 sí.
Raúl, un turno. Hasta generosamente.
Hasta la semana que viene. Raúl.
Hasta la próxima.
Vale. Y Jorge, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos. Que os paséis muy bien la noche de Reyes. Que comáis mucho roscón y mucho chocolate. Y os empachéis de lo lindo. Y lo paséis muy bien durante toda la semana. Nos vemos y nos oímos el sábado próximo.
Madre mía, con lo malo que está el
roscón. Y un saludo para Ari y Carlos. Que imagino que igual todavía nos están escuchando desde Argentina. Ha sido un detalle precioso. Y muchas gracias por las felicitaciones, compañeros. Y me he emocionado. Ha
sí,
sido
sí.
Un bonito cumpleaños.
Sí, 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 sí. Ahí ha fallado un poco al principio. Digo, ah, sí, esto lo tenía yo preparado y ya. Pero bueno, ha salido, ha salido.
Ha salido, ha salido.
Y nada, yo, Fernando Montano Albán, un saludo como siempre. La semana que viene, pues estaremos por aquí de nuevo. Así que, venga. Una, dos, tres.
Adiós. Adiós.